La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Kamala Harris y Donald Trump aceleran sus campañas en los denominados estados indecisos a una semana de las elecciones en Estados Unidos. El Pentágono alerta sobre la presencia de 10.000 soldados norcoreanos en el este de Rusia. Y en Argentina identifican al líder de Hezbollah en Latinoamérica y confirman su participación en atentados en el país. Hoy es martes 29 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Encuestas, bombardeos mediáticos, sondeos, mensajes de texto, información y desinformación e inteligencia artificial son fundamentales en la opinión pública y seguramente tendrán un papel preponderante en la decisión de los votantes estadounidenses en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Según un estudio reciente del Centro de Investigación Pew con sede en Washington, D.C., hoy el 54% de los adultos en Estados Unidos obtiene al menos parte de sus noticias a través de redes sociales y cree cada vez menos en los medios tradicionales de comunicación. En este contexto, las campañas políticas han tenido que adaptarse a las nuevas reglas de juego. Un sondeo de la firma española Internet República, con sede en Zurich, analizó el comportamiento digital en torno a los dos candidatos a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Según su director ejecutivo, Ismael El-Kutzi, la capacidad de los candidatos para generar vínculo en línea se ha convertido en un factor determinante del éxito electoral. En este sentido, el estudio sugiere que las estrategias digitales de los candidatos son una extensión de sus personalidades que moldean la percepción pública de manera significativa. Por otra parte, Joan Zweig, licenciado en gestión de medios, especialista en divulgación y cultura digital, explica la importancia de las redes sociales en esta elección.
Las redes no solamente son un canal de información, sino que han pasado a ser plataformas para poder movilizar votantes. Hoy en día vivimos una hiperconexión entre ciudadanos y candidatos, pero también abre una puerta a una erosión de los límites entre lo que es la verdad y la manipulación.
Y de hecho, con 331 millones de usuarios de Internet y 239 millones en redes sociales, el acceso a la información cambió radicalmente. Actualmente, la mayoría de los estadounidenses dependen cada vez más de las plataformas digitales para informarse y formar opiniones sobre los candidatos. Este fenómeno hizo que tanto las búsquedas en Google como las interacciones en redes sociales se conviertan en una medida crítica del éxito de los candidatos. Si bien el republicano Trump domina las búsquedas en Internet y cuenta con más de 26 millones de seguidores en Instagram, especialmente en la franja de 45 a 64 años, la calidad del contenido parece ser más importante que la cantidad, y es el caso de la candidata demócrata Kamala Harris, que tiene una vinculación superior a la de Trump. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y continuamos con la actualidad electoral. El presidente Joe Biden fue el lunes uno de los más de 45 millones de estadounidenses que depositaron su voto en sitios electorales de sufragio adelantado e hizo un llamado a la importancia de acudir a las urnas aprovechando todas las facilidades que brinda el sistema electoral estadounidense y cumplir con este derecho democrático. Washington, D.C., mientras tanto, será nuevamente escenario de un evento político que puede marcar un hecho histórico en la democracia estadounidense, y es que la candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, pronunciará hoy un discurso con el argumento final de su campaña presidencial en el mismo lugar donde el entonces presidente Donald Trump habló el 6 de enero de 2021 ante sus partidarios, que luego atacaron el Capitolio de Estados Unidos. El Partido Demócrata anticipa que Harris intentará mostrar el contraste con el republicano Trump en una contienda que, según las encuestas de opinión, sigue siendo muy reñida. Se espera que el evento vespertino atraiga a miles de personas a la Elipse, un parque cerca de la Casa Blanca, y Harris pedirá a los estadounidenses que pasen página sobre Trump. En tanto, la Fiscalía del Distrito de Filadelfia presentó una demanda para impedir que un comité de acción política controlada por el multimillonario Elon Musk otorgue $1,000,000 a los votantes estadounidenses registrados en los estados en disputa antes de las elecciones del 5 de noviembre. La denuncia presentada por el fiscal principal del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Filadelfia calificó el obsequio de la América PAC de Musk, que respalda al expresidente Trump, como una lotería ilegal que incitó a los residentes de Pensilvania a compartir datos personales.
Y continuando con el especial de las elecciones en Estados Unidos, los hispanos en Nueva York, un histórico bastión del Partido Demócrata, están centrando su atención en que la seguridad vuelva a la ciudad, como así también el control de la migración irregular. Ángela González tiene este enfoque electoral.
Aunque encuestas recientes como la del Instituto de Investigación Siena favorecen a Kamala Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Nueva York, el estado es crítico para que los republicanos puedan mantener el control de la Cámara de Representantes. Bianca Rodríguez, vocera del Comité Nacional Republicano, así se pronunció.
El tema económico, yo diría, y es lo que la campaña está notando, es el tema que más está convenciendo a estos votantes hispanos, que también son votantes independientes por lo general, a inclinarse más hacia nuestro partido.
Nueva York ha votado demócrata en las elecciones presidenciales de 2016 y 2020, cuando Trump estuvo en la papeleta, pero ahora nuevos votantes dicen sentirse preocupados por la inseguridad y la migración irregular durante los gobiernos demócratas, como el caso de Enrique.
Nueva York, antes, a como era 5 años atrás, era más seguro. Ahorita, con toda esta ola de los inmigrantes que han llegado acá, ha sido un caos, la verdad.
Según la misma encuesta de Siena, Kamala Harris aún está por debajo del 23% a favor entre los votantes estadounidenses que favoreció a Joe Biden en las elecciones de 2020. Y Berto Pérez dice que algunos votantes demócratas se están cambiando de partido.
Muchas personas indecisas ahorita pudieran votar republicano, pero hay muchas personas que le preocupa la agenda demócrata. Yo sé que mi mamá era demócrata y ahora dejó ser demócrata.
El candidato presidencial republicano, nativo de Queens, Donald Trump, se ha enfocado en una campaña desde los suburbios de Long Island, que le dice al votante que ya no tiene nada que perder. Pero el presidente de los jóvenes demócratas en Brooklyn y delegado demócrata, Carlos Calzadilla, se ha encargado de refutar sus propuestas.
Donald Trump no es querido aquí en Nueva York, lo conocemos muy bien, cuando él hizo real estate aquí y todas sus tácticas inhumanas. Lo que propone el Partido Republicano no es libertad. Quitar la libertad a las mujeres de decidir lo que hacen con su cuerpo y de las familias, de cómo planean su familia, eso no es libertad.
Nueva York ha votado por los demócratas en las últimas 9 elecciones presidenciales, 6 de ellas por un margen del 20%. Eso incluye 2020, cuando Joe Biden derrotó a Donald Trump. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Esto es Buenos Días, América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Ustedes sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Estados Unidos monitorea de cerca los movimientos militares de Corea del Norte en apoyo a Rusia y enfatiza su compromiso en defender a Ucrania con todo lo que sea necesario. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El Departamento estadounidense de Defensa remarca la desesperación del presidente Vladimir Putin a medida que el ejército ruso sufre bajas en el campo de batalla y acoge la llegada de 10.000 soldados norcoreanos en la sección oriental de Rusia y asegura que la implicación directa de Pyongyang en el conflicto tendría graves implicaciones para la seguridad de Europa y del Indo-Pacífico, afirmando que no impondrán nuevos límites al uso de armas estadounidenses por parte de Ucrania. Sobre el despliegue de unidades militares norcoreanas, la vicesecretaria de prensa de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, Sabrina Sain, dijo:
Estamos hablando de más de 500.000 bajas que Rusia ha experimentado en el campo de batalla, por lo que si los soldados de la República Popular Democrática de Corea entran al combate, serían co-beligerantes, y eso es un tema muy serio. Es algo de lo que somos conscientes, conocemos esta relación y vamos a seguir monitoreándola.
Singh aseguró que una parte de los soldados enviados ya se ha acercado a Ucrania y cada vez aumenta más la inquietud en torno a las intenciones de Moscú de utilizar estos soldados en territorio ucraniano o bien para apoyar las operaciones de combate contra las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. En tanto y por su parte, el Kremlin rechazó los reportes sobre un despliegue norcoreano y aseguró que se trataban de noticias falsas. Sin embargo, a finales de la semana anterior, el mandatario ruso no negó que tropas norcoreanas estuvieran en Rusia y aseguró que sus relaciones con Pyongyang son asuntos internos con Moscú. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En tanto, el presidente Joe Biden asegura que el brutal conflicto en Medio Oriente debe terminar, mientras Israel continúa con sus ataques y Hezbollah anuncia a su nuevo líder. Héctor Contreras tiene este reporte.
A pesar del clamor internacional, la violencia en Oriente Medio no se detiene y según autoridades gazatíes, al menos 60 personas murieron durante esta madrugada en la ciudad de Beit Lahila, al norte del enclave, durante un ataque israelí en la zona que derribó un edificio en el que habitaban algunos refugiados palestinos. La información surgió del doctor Marwan Al-Hams, director del Departamento de Hospitales de Campaña del Ministerio de Salud de Gaza, en conferencia de prensa. Este recrudecimiento del conflicto ocurre en un momento en el que el grupo militante libanés Hezbollah confirma al jeque Naim Qassem como su nuevo líder tras la muerte de Hassan Nasrallah en un ataque aéreo israelí el mes pasado. Qassem, durante más de 3 décadas, fue el líder adjunto del grupo armado, por lo que se anticipa que sus políticas frente al conflicto no cambiarán, y en un comunicado, el nuevo líder prometió seguir luchando contra Israel hasta que se logre la victoria, dijo. Por su parte, el presidente Joe Biden dijo que el brutal conflicto en Oriente Medio debe terminar y respaldó la iniciativa propuesta por el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, de 2 días de alto el fuego, y ante los periodistas, el mandatario estadounidense agregó:
necesitamos un alto el fuego, deberíamos poner fin a esta guerra. Esto debería terminar, debería terminar, debería terminar.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En otra información, el gobierno argentino dio a conocer el nombre y fotos del jefe del grupo terrorista Hezbollah en América Latina y que tiene la responsabilidad de 2 atentados bomba en Buenos Aires en los años 90. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El libanés Hussein Hamad Karaki viajaba por América Latina con varios pasaportes y utilizaba al menos tres alias o apodos, y según los informes de inteligencia, hablaba bien el español y el portugués porque residió en Brasil y en otros países de la región utilizando documentación falsa. Su cara era muy poco conocida hasta esta semana, cuando la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, decidió publicar las fotos de Karaki, jefe del Hezbollah en América Latina.
Ya no es más un nombre fantasma, es Hussein Ahmad Karaki. Había estado en Argentina, en Brasil y en Paraguay. Fue el que compró, preparó la camioneta que explotó en la embajada de Israel.
El informe revelado por la inteligencia argentina agrega que Karaki salió del radar de los agentes entre 1994 y el 2000, luego de participar del atentado a la mutual judía en Argentina, AMIA, en julio de 1994 con un coche bomba. A partir de ese año, volvió a generar reclutamiento e infraestructura para llevar adelante atentados en la región. Concretamente se mencionan su vinculación con atentados frustrados en Colombia, Venezuela, Chile, Brasil y en la Triple Frontera. Por eso el secretario de Inteligencia de Argentina, Sergio Neyfert, dijo que seguirá trabajando profundamente en el tema.
Se está trabajando arduamente y continuamente por todos los cambios que se están generando a través de lo que está pasando en Medio Oriente.
El gobierno del presidente Javier Milei ya entregó la información a los fiscales y el juez federal que investigan los atentados, y se cree que hoy, junto a otros terroristas, están refugiados en el Líbano. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América, en medio de un conflicto que divide al MAS, el partido oficialista. Los bolivianos son testigos de una crisis que afecta la economía del país y la credibilidad de los políticos. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Bolivia está sumida en una crisis social que afecta profundamente a la ciudadanía y a la economía nacional al cumplirse hoy 16 días de protestas que se traducen en bloqueos de carreteras y enfrentamientos que impiden la llegada de combustible y artículos de primera necesidad a la población. Los puntos de bloqueos de carreteras persisten, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde varios sectores productivos y empresarios han reportado pérdidas millonarias, y el alcalde de la ciudad, Manfred Reyes Villa, pidió restablecer el orden.
Encarecido totalmente los precios de la canasta familiar. Señor presidente, ya es hora.
En medio de este escenario, el expresidente Evo Morales denunció el domingo un presunto atentado en la región del Chapare, departamento de Cochabamba, en el que su vehículo habría sido impactado por 14 balas. Él salió ileso, pero su chofer resultó herido en la cabeza. El exmandatario y organizaciones que lo respaldan acusaron al gobierno del presidente Luis Arce por este suceso. Sin embargo, el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que la caravana que trasladaba al expresidente Morales evadió un control antidroga, atropelló a un policía y disparó contra vehículos oficiales, lo que produjo una persecución y por eso presentó una denuncia contra el exmandatario.
¿Quién les ha dado permiso para utilizar armas de fuego? Señor Morales, nadie le cree el teatro que ha realizado, pero usted va a tener que responder a la justicia boliviana.
A través de su programa en Radio Causa-Chuncoca, el expresidente Evo Morales contó su versión.
Ya nos damos cuenta que era un operativo. En ese momento yo escuché 3 disparos. Y el segundo carro que nos seguía, también 8 disparos. Yo he disparado a la llanta del carro que estaba ahí.
Mientras tanto, sus seguidores, que asumieron medidas de presión ante las denuncias de presunto estupro y trata de menores, ratificaron que los bloqueos son indefinidos y no hay acercamiento para un diálogo con el gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, un reconocido periodista habría sido detenido por agencias de inteligencia de Venezuela y se desconoce su paradero. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varias organizaciones defensoras de la libertad de prensa han expresado preocupación por Nelín Escalante, un comunicador venezolano conocido por publicar en sus redes sociales videos noticiosos sobre temas de interés en el país, que habría sido detenido el viernes de la semana pasada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Colegio Nacional de Periodistas ha denunciado que los familiares de Escalante no han podido establecer contacto con él y que desconocen su paradero, por lo que han pedido una fe de vida. Edgar Cárdenas, miembro de la organización gremial, afirma que no se sabe cuáles son los motivos que pudieron haber existido para detenerlo y sostiene que se trata de una nueva violación a los derechos de los periodistas en el país.
Estamos observando que es prácticamente un patrón que se ha venido cumpliendo en los últimos tiempos y lamentablemente es una situación que no debe repetirse, porque prácticamente están secuestrando a un ciudadano, en este caso un periodista, independientemente de las razones que pudiesen esgrimir para ello, alguna falta o investigación que tenga que abrirse, no implica la detención de esa forma, arbitrariamente, sin informar a familiares, sin informar al gremio periodístico ni a ninguna otra organización en materia de derechos humanos.
Para Cárdenas, se está registrando una escalada en la agresión contra periodistas y medios.
Que seguimos entendiendo que es un mensaje que se está enviando a los periodistas y a los medios de no informar sobre todo aquellos temas que puedan ser sensibles para la interpretación de esas alteferas del poder.
De acuerdo con datos del Colegio Nacional de Periodistas, 15 trabajadores de la prensa se encuentran bajo arresto en Venezuela desde enero, varios de ellos señalados por delitos de terrorismo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El Canal de Panamá activó la temporada de control de inundaciones para proteger a las comunidades cercanas y la infraestructura de la ruta interoceánica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En un mes en que se anticipa que aumenten las precipitaciones en Centroamérica, así como los fenómenos meteorológicos extremos, el Canal de Panamá puso en marcha la temporada de control de inundaciones 2024-2025 para prevenir situaciones de riesgo en las comunidades aledañas, colaboradores e infraestructura de la ruta interoceánica. A pocos días de iniciar el mes de noviembre, el más lluvioso en la región, las autoridades del canal recordaron que este plan se lleva a cabo todos los años en la cuenca hidrográfica y a la vez los expertos añadieron que los controles y monitoreos en los reservorios Gatún y Alajuela reflejan que se ha igualado el nivel de agua disponible al del año fiscal 2022, cuando se alcanzó el máximo de nivel histórico de agua en el embalse Gatún, producto del fenómeno de la Niña. Las acciones preventivas incluyen un monitoreo constante, ajustes en las compuertas y estructuras hidráulicas, así como la planificación de estrategias de emergencia para responder a situaciones críticas. Asimismo, se emplean acciones preventivas a nivel comunitario y con distintas instituciones encargadas de velar por la seguridad. Ayad Murillo Burgos, gerente de hidrología del Canal de Panamá, expresó textualmente que estas acciones son fundamentales para mantener la navegación en nuestra vía interoceánica y son esenciales para asegurar un suministro de agua suficiente de calidad para nuestra población. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, el venezolano Salvador Pérez ganó el premio Roberto Clemente que otorga la liga. El receptor y capitán de los Kansas City Royals fue elegido como el mejor jugador que representa el juego de béisbol a través de su carácter extraordinario, participación comunitaria, filantropía y contribuciones positivas dentro y fuera del campo. Pérez es el segundo venezolano que recibe este distinguido premio y se une al lanzador Carlos Carrasco, quien obtuvo el galardón en el 2019. El trofeo Roberto Clemente fue creado en 1973 en honor a ese miembro del Salón de la Fama que murió en un accidente aéreo en la víspera del Año Nuevo de 1972 mientras intentaba entregar suministros a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Más homenajes, pero en la NBA, Heat de Miami presentó la estatua del histórico Dwyane Wade. Hubo una gran celebración anoche durante el partido de Miami ante Detroit, en el que fue el 21º aniversario del partido debut de Wade con la franquicia. Toda la ovación para Wade, máximo anotador de todos los tiempos, y quien además fue parte de los tres equipos del Heat que ganaron el campeonato de la NBA. Y en fútbol, otro homenajeado, el español Rodri del Manchester City, quien se llevó el Balón de Oro, ganándole a Vinicius, Mbappé, Haaland y Bellingham. Escuchamos a Rodri.
Hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Quería dar las gracias, en primer lugar, a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura. A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio.
Un premio merecido para un enorme jugador que, recordamos, estará fuera toda la temporada tras romperse los ligamentos de su rodilla. Enhorabuena, Rodri, y que lo disfrutes. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Estrenos seguidos esta semana. Hoy en Netflix, la película God's World Tour es la gira que Olivia Rodrigo hizo para promocionar su álbum Guts, el cual debutó en el primer lugar de la cartelera de los 200 trabajos discográficos más populares de la revista Billboard. El miércoles, también en Netflix, Martha, sobre la vida de la exmodelo y hoy experta en absolutamente todo Martha Stewart. El jueves de Halloween, Despicable Me 4 llega al servicio de streaming Peacock. Jueves también, pero en Netflix, la segunda temporada de The Diplomat, 6 episodios con Kerry Russell y Rupert Sewell. Y noviembre comienza el viernes con el documental Music by John Williams en Disney Plus sobre la vida del compositor ganador de 5 premios Oscar que ha trabajado con Steven Spielberg y George Lucas. Los actores Ralph Fiennes, John Lithgow y Stanley Tucci protagonizan Conclave, filme del mismo director de All Quiet on the Western Front. La película tuvo su debut en el Festival de Cine de Roma la semana pasada, simultáneamente con su estreno aquí en Estados Unidos.
Forma para entretenimiento, Marinelli Scermamurta. El Festival de Cine de Roma concluyó justo cuando la película Conclave fue estrenada a escala mundial.
En el Festival de Roma, los actores Johnny Depp y Viggo Mortensen recibieron premios por su trayectoria. Francis Ford Coppola recibió un tributo especial de parte de la alcaldía de la ciudad. Venom, The Last Dance, sigue siendo la película más vista esta semana en Estados Unidos con unos 51 millones de dólares hasta el momento. El viernes, noviembre 1, increíble que el año se esté acabando, se estrena Here, una historia generacional sobre el aquí y ahora con Tom Hanks, Robin Wright e inteligencia artificial dirigida por Robert Zemeckis. Ellos fueron parte del equipo de Forrest Gump hace 30 años.
Cosas que hacer en esta capital. Esta noche, Billy Ocean, ganador del Grammy, se presenta en el Teatro Warner de Washington, noviembre 9. La agrupación Mother's Little Helper rinde tributo a los Rolling Stones en el State Theater de Falls Church, en Virginia, en las afueras de Washington. Octubre en la historia. 1940 se publica por primera vez la novela de Ernest Hemingway, For Whom the Bell Tolls, por quien doblan las campanas, por quien va a ser, ¿no? 1959 abre el Guggenheim en Nueva York, museo diseñado por Frank Lloyd Wright. Y en 1987 se desploma la bolsa de valores de Nueva York, Black Monday. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.